Osvaldo Santoro, que uno lo ha admirado y lo admira tanto por su trabajo como actor, y en este caso con esta responsabilidad de ser vicepresidente de Canal 7. Osvaldo, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo Alzueta y las compañeras y compañeros que hacemos Punto Sur, te saludamos.
¿Cómo les va? Encantados, encantado de estar con ustedes.
Osvaldo, en principio, conocer un poco esta nueva faceta del actor, estar en una responsabilidad diferente, ¿no? Y bueno, contarnos cómo estás llevando.
Bueno, en principio requiere esto una aclaración, es que mi designación está en trámite, si bien trascendió el pedido de Rosario Ulfrano, que es la presidenta de RTA, y pidiendo que yo ocupe el cargo de vicepresidente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que accedió. Todavía no está firmado el decreto, y una vez que se firme el decreto se tiene que publicar el boletín, y recién ahí estaría yo en funciones. No obstante eso, yo me he prestado a varias entrevistas, siempre manifestando lo que es mi deseo en ese espacio. Y te voy a contar así como un pequeño introito que tiene que ver con lo siguiente. En verdad, yo estaba por irme como agregado cultural a la embajada en Roma, a pedido del embajador Roberto Carles en su momento, al presidente de la Nación, que también accedió a la posibilidad. Pero bueno, eso se fue atrasando, sobre todo porque, sin lugar a dudas, es una erogación importante, y yo entiendo, en una situación en la que estamos viviendo de la crisis pandémica que estamos viviendo, me pareció que era oportuno, bueno, esperar tranquilo que alguna vez yo pueda ser agregado cultural en la patria también de mis abuelos, ¿no?, en Italia. Pero en el interín tuve el llamado de Rosario, que me propone esta actividad, y en alguna medida se condice con lo que es mi vida, pues yo soy secretario de SAGAI desde hace 15 años, la gestión para los actores es permanente en SAGAI, y acá está la posibilidad, como bien decías vos, que lo dijo Meritelo, el secretario de Medios, está la posibilidad que en un futuro, una vez que pase todo esto, nosotros podamos arrancar de otra manera con los medios públicos, en el sentido de vincularnos un poco más con los grandes espacios de la comunicación pública, como son las grandes televisoras del mundo, como la RAI, la TV Española, BBC y demás. Es decir, hay como una... Yo soy muy propositivo, yo siempre piso para adelante. Yo sé que la pandemia nos está haciendo sufrir al mundo entero, pero que la historia dice que siempre en algún momento se termina y pasa, y hay que seguir repensando para un futuro. Lo único que pido yo es que a lo mejor esta enorme tragedia universal por lo menos nos haya cambiado un poquito el punto de vista acerca de la humanidad y de los otros, ¿no?, de los que tenemos cerca, ¿no?, de los próximos. Así que bueno, esta es mi... En principio necesitaba hacer esta aclaración. Hasta que el decreto no salga, yo soy... Mi cargo está en trámite, pero con la anuencia del presidente y de Rosario Ulfrano.
Osvaldo, buenas tardes. Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma, un gusto. Bienvenido a los medios públicos. Los que estamos de otras etapas anteriores sabemos que, como siempre, cada vez que hay un turno liberal en la gestión del país, los medios públicos son objeto de daño importante. No colateral, sino yo creo que directamente infringido. Usted nos cuenta que, bueno, todavía no está completada la designación, ya tuvo oportunidad de meterse un poco en ver qué es eso que le va a tocar codirigir junto a Rosario. ¿Qué cree, cuáles son sus ideas generales de lo que se puede hacer?
En principio acá hay un déficit muy grande, porque nunca se tomó en cuenta lo que es la industria de la ficción. Cualquier país del mundo, Francia, porque es un ejemplo en todo sentido, con los derechos siempre del hombre por delante, pero todos los países del mundo tuvieron la posibilidad de haber creado una ficción, una industria de la ficción, y nosotros siempre eso lo hemos tenido como relegado en algún sentido. Este gobierno ahora ha impulsado una ley, la Ley de Economía del Conocimiento, que favorecería la posibilidad de que se venga a invertir a este país que de alguna manera ingresen capitales para poder invertir y hacer ficción de la buena junto a los enormes artistas argentinos en todo sentido, digo, los actores, los directores, los autores, los músicos y demás, haciendo una ficción que sea una verdadera industria y que en algunos países del mundo se equipara y a veces supera a la industria automotriz. Es decir, por la cantidad de empleados que justamente emplea, por la redundancia, por la cantidad de posibilidades que le da el turismo, la difusión de los paisajes del país, por la posibilidad que da la hotelería cuando se filma y las filmaciones importantes son muchas personas trabajando. Es decir, esto que todos los países tienen, y nosotros, por haber sido secretario Sagay, estoy al tanto permanente de esta actividad que tienen algunos televisoras del mundo, que generan ficción todo el tiempo, generan series nuevas y generan... Y esto es lo que nos está faltando a nosotros. O sea, aparece un programa, los canales públicos, en lugar de darnos la posibilidad de trabajar haciendo ficción nacional, importan novelas extranjeras. Las novelas extranjeras lo único que sirven para fomentar el turismo de Estambul, en el caso de las turcas y de alguna otra. Entonces hay como un desfasaje que a lo mejor, si tenemos suerte, se advierte que si fomentamos una industria de la ficción, vamos a estar mucho mejor que ahora, ¿no?
Osvaldo, buenas tardes. Soy Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un saludo y le pregunto. Usted hablaba de Estambul recién. Las novelas turcas aumentaron el turismo argentino en Estambul en un 30-40%. ¿Qué producto se le ocurre que hoy de la ficción argentina, de esta ficción televisiva argentina, podría llegar a ser punta, o qué estilo de programa a usted le parece podríamos llegar a exportar? Y le añado lo siguiente, ya que va a ser vicepresidente de Radio y Televisión Argentina, ¿qué producto de radio podría ser exportable?
Hoy, a ver, respecto a qué es lo exportable, acá hay también un déficit muy grande. Cada vez que yo he ido a dar una charla a alguna provincia, el primer reclamo es, pero está todo ahí en Buenos Aires, ¿no? Es que ustedes se arreglan entre ustedes, cuando vienen a filmar a tal lugar, traen los técnicos, traen todo y nosotros no tenemos posibilidades. Entonces me parece que, como ya me pasó una vez en Mar del Plata, el secretario de Cultura de ese entonces, de un gobierno anterior, yo le dije, ¿qué hacen ustedes desde la política para modificar esto? Porque en verdad, si uno dice, bueno, si yo pusiera leyes en La Pampa que digan, bueno, quiero que vengan a filmar, les vamos a favorecer con distintas alternativas, ¿no? Es decir, hoteles y demás. Pero pongan técnicos nuestros, tenemos buenos directores de arte, tenemos buenos vestuaristas, denle trabajo a la provincia. Y yo creo que lo que está faltando hoy por hoy es que sea federal la industria de la ficción. Porque si no vamos a terminar encerrados en una casa del centro de Buenos Aires haciendo una novela chiquitita. En mi caso personal, que yo escribo aparte, mis cuentos están publicados, bueno, toda una historia, yo estoy trabajando sobre una novela que transcurre en Santiago del Estero. Probablemente haga el guión en algún momento y pienso que la gente va a conocer Santiago del Estero, así como conocerá La Pampa, como conoce Bariloche, como conoce Viedma. Es decir, si nosotros no aprovechamos esa instancia, nunca vamos a fomentar el turismo de nuestro país. Es decir, salvo para nosotros mismos, que vamos y conocemos, yo conozco Viedma, La Pampa, con hecho gira de teatro, y ahí se termina la historia. Y me parece que está faltando esa vocación de progresar en lo nuestro, ¿no? Me parece.
Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Silvia Tonelotto desde Bahía Blanca, un placer nuevamente.
Hola, igualmente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace un poquitito más de un año, el 28 de abril, recuerdo que estuvimos charlando nosotros dentro de nuestro espacio de la mañana, y justo veníamos ya de esta primera etapa, de este primer mes, de pandemia con un panorama muy, muy negro, muy sombrío, por supuesto, sí, para todos y particularmente para las artes. Y recuerdo que hacías especial hincapié en un pedido hacia las autoridades de los canales, ¿no? Pidiendo que se retransmitiesen, sí, capítulos de, sí, ficciones nacionales, y que a la vez también, por esas reproducciones, los actores pudieran cobrar algún, exacto, tipo de derechos, que tuvieran algún tipo de retribución. ¿Estimás que con lo que va a ser esta nueva etapa en tu vida y formando parte ya de los medios públicos, se puede llegar a lograr algún tipo de encontrar el camino como para que esto pueda llegar a ser así y todos cobren lo que realmente les corresponde?
Sí, a lo mejor el público en general no entiende cuando nosotros decíamos ¿por qué no ponen ficción nacional? El tema es el siguiente, al no haber trabajo, porque recién ahora se está reactivando lentamente con todos los protocolos necesarios la filmación de películas y algún programa de televisión, al no haber ese trabajo, el actor no tiene otra opción que cobrar su derecho de propiedad intelectual, que por suerte en el 2006... con la gestión de Néstor Kirchner se nos dio, después de 73 años de búsqueda, la creación de SAGAI, que es la Sociedad de Gestión del Actor e Intérprete de Argentina, ¿no? Entonces, cuando se repite una serie o cuando se inicia una serie, el actor cobra. Entonces, yo lo que pedía en ese momento, mucho más terrible que el momento actual, aunque parezca mentira, en aquel entonces de mucha incertidumbre, con mucha oscuridad, hoy sabemos que llegan vacunas, que tenemos posibilidades, que hay esperanza y que dentro de un poco de tiempo, no creo que pase el año, vamos a estar casi así en la normalidad. Pero en aquel entonces, y ahora incluso, los canales no ponen obra nacional, donde estamos todos. Aparte, la realidad es que pueden poner programas que no han sido vistos en su oportunidad. Y no digo que pongan los míos como campeones por ir a como todos los que habré hecho, que pongan lo que quieran, pero que a lo mejor muchos, como ha pasado y esto ha sucedido, muchos programas repetidos han tenido muy buen rating en la televisión. Entonces, me acuerdo con Simuladores, yo hice el capítulo 4 de Simuladores, pero Simuladores en el primer año no fue tan bien recibido. En el segundo año reventó, es decir, empieza el boca a boca, empieza a transmitirse de que es bueno y demás, y eso le da a los actores y las actrices que están sin trabajo durante un año y pico la posibilidad de cobrar un peso, aunque sea por medio del derecho a propiedad intelectual. Ese era mi pedido en ese entonces. No fue escuchado demasiado, lo digo. Algún canal, sobre todo Telefe, Repuso, Floricienta, creo que alguna otra cosa más, pero... a veces uno no... A mí me preocupa demasiado la falta de solidaridad que tenemos entre nosotros. Es un tema más político que otra cosa, pero en verdad a veces me preocupa demasiado eso, ¿no?
Osvaldo, quería meterlo sobre el final más en el tema político. Sabemos que es un hombre que tiene mucho compromiso político. Su opinión sobre todo lo que está ocurriendo con una oposición desaforada que quiere llevarse todo por delante, con un gobierno que está trabajando en llevar de la mejor manera la pandemia. Bueno, su visión acerca de todo lo que está pasando.
Yo estoy muy preocupado porque nunca he visto una oposición de estas características. Yo tengo 73 años, creo haber vivido todo desde la época de, recuerdo, el principio del peronismo, donde yo tendría muy poquitos años, la caída del peronismo en 55 y todo lo que vino después y así sucesivamente. Pero nunca vi una oposición que en un momento donde nadie puede discutir que estamos viviendo una tragedia universal, porque si uno dijera, no, lo que pasa es la culpa tiene el gobierno porque creó la enfermedad, y no es así. Esto es una enfermedad, una pandemia que está trastocando toda la economía del mundo. Ahora, a nadie se le ocurre decir, bueno, paremos un poco, veamos, a ver cómo podemos entre todos ayudar para solucionar este tema, conseguir más vacunas, hablar con tal o cual persona, cuidar al otro, no salir, no tener fiesta clandestina. Es decir, hay un montón de cosas. A mí me preocupa mucho la falta de solidaridad. También, como recién decía, me llamó poderosamente la atención que los canales no pongan Ficción Nacional ayudando a los compañeros. Es lo mismo, si en última instancia ganaban lo mismo, las publicidades iban a ser las mismas. Sin embargo, falta esa preocupación por el otro. Yo vengo de del peronismo, mi padre ha sido peronista, yo fui concejal peronista, y tengo como una opinión sobre el otro, como el ser humano que está al lado de uno, me preocupa, de Sagay hemos ayudado sobre todo a los actores mayores, que son los que más sufren, sobre todo aquellos que fueron gloria en algún momento y que hoy están viviendo en una pensión, tomando una taza de mate cocido. Es decir, a ver, a mí es lo que más me preocupa. Esto es insólito. Yo pienso, lo dije ayer también en algún programa, pienso que es muy perverso negociar y jugar a la política con la pandemia. Es muy perverso. Es decir, si uno no toma en cuenta... A veces escucha a la oposición como si la pandemia no existiera o no hubiese existido. Y hace desde marzo del año pasado que está. Y que estamos todos luchando para poder solucionar el tema. Yo digo, a ver, esto es lo que a mí más particularmente me preocupa. Y me llama la atención. No vaya a ser que cuando haya elecciones se lleven un chasco que, a pesar de todos los cascotazos que tiran a los medios públicos, a Rosario Lufrano, al presidente Fernández, a todos, no se les venga en contra y el día de mañana pierdan la elección de manera notable, ¿no? Esto es lo que me pregunto, por lo menos.